Un café con Eva en Radio Voz.
Lo que más cuenta es sonreír y cuantas más veces mejor. Si en esta vida lo que más renta.
Nos vamos hasta Ferrol y decíamos que menuda historia la que nos tiene que contar, historia de su vida, claro está. Ella es Montse López. Decían que Galicia no era como ella se lo imaginaba. Nos gustaría saber cómo se lo imaginaba ella, pues en una edad muy tierna. Montse, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bien, bien, bien. Aquí estamos.
¿Cómo está el día en Ferrol, Montse?
Pues está amaneciendo, está despejándose el cielo, así que creo que vamos a tener buen día.
Qué precioso invierno, ¿verdad? Y eso de mirar al mar así con cielos azules, ambiente limpio, es otra historia después de estar confinadas, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Sí. Bueno, Montse, coordinadora de Ategal en Ferrol. Y además conociendo la trastienda también, por lo que sabemos, ¿no? Empezó poco a poco y paso a paso y ahora pues comparte buena parte de su día con un montón de personas.
Pues sí, empecé ya hace 22 años prácticamente, que empecé como profesora de varias actividades y ya llevo 11, 12 años de coordinadora, ¿no? Y eso, con muchísima gente de varias generaciones, porque tengo alumnas hasta, bueno, de 90 años y entre 60 y 90, pues tengo, estoy rodeada de alumnas de esas edades. Digo alumnas porque hombres prácticamente no tenemos, no hay. Aquí en Ategal Ferrol, ¿no?
Ajá. Creo que es una tónica bastante generalizada y hay que arreglar eso, pero en cualquier caso, Montse, son historias vitales realmente que aportan mucho a todos los que escuchamos atentamente, porque usted tuvo una infancia, ¿en dónde concretamente? Estuvo en Bélgica.
En Bruselas.
En Bruselas. ¿Y cómo fue? Uh-huh. Porque justamente es hija de gallegos, ¿verdad? Y tuvieron que emigrar en aquel momento.
Sí, mis padres, los dos de Ferrol. Mi padre, cuando nací, decidió que había que mejorar, que el trabajo aquí pues era escaso y cuando yo tenía un año pues nos fuimos todos, bueno, los tres y mi hermana que estaba de camino en la barriga de mi madre, pues nos fuimos para Bélgica.
¿Qué recuerda usted de aquella infancia?
Bueno, infancia y juventud, porque estuve hasta los 25 años, así que todos mis estudios fueron allá. Pues recuerdos buenísimos, la infancia fue estupenda, además el hecho de tener dos culturas, ¿no? La cultura española, también conociendo la cultura belga, estando en una ciudad tan cosmopolita como Bruselas, pues también te codeas todos los días en el cole, en todos los sitios con gente de todos los países y, bueno, para mí fue muy muy interesante y muy, bueno, no me sale ahora la palabra.
Enriquecedora experiencia, porque sí. Claro, es que hasta esa edad uno aprende en la vida absolutamente de todo y después también es una edad en la que se puede llegar incluso a convivir como lo está haciendo usted, porque Galicia, eso que le decían, no es como tú te la imaginas, y al final sí era como la imaginaba. ¿Por qué decía eso?
A ver,
su padre la dejó en un momento complicadísimo, ¿no?
Sí, pero también mi padre nos quería explicar que la vida no era solo vacaciones y fiestas, que es lo que vivíamos cuando veníamos de vacaciones. Mi padre quería simplemente decir que entendiéramos que la vida también era trabajar y que si viviéramos aquí, pues no teníamos playa todos los días, ¿no? Que claro, también claro. Tendríamos que producir.
La vida no era tan alegre siempre como cuando uno va de visita.
Eso, claro. pero lo que era las raíces, pues sí, le tiraban igual a él que a nosotras, bueno, sobre todo a mis padres, les tiraba mucho sus raíces, tener la familia, que sus madres estaban aquí, sus hermanos, pero eso, que no, no es que criticar a Galicia, al contrario.
Totalmente de acuerdo. Y quería ver aquí que Galicia, pues era un sitio ideal para todas sus aventuras. Empezó como profesora, continuó sí. después haciendo pues un montón de cosas. Me dicen que incluso pues esa experiencia vital le llevó a traer aire fresco a las aulas, ¿no?
Bueno, a ver, como tenía otras visiones. Pero tampoco, bueno, siempre propuse intentando cosas más modernas, no quedarnos en lo típico que se hacía con la gente mayor, y respondieron siempre muy bien, porque en realidad la gente aquí, la gente mayor, pues está abierta a todo, aunque siempre pensamos que están muy atados a sus tradiciones, su juventud, no, aceptan la novedad, y siempre me apoyaron en todas las propuestas que hice.
Monse, creo que lo que más le llamó la atención es lo impuntuales que somos, ¿no?
No. Sí, al principio cuando era profe, pues sí, que había algunas personas que además no, los 5 minutos de retraso no pasa nada, pero cuando llega una persona un cuarto de hora tarde, entrando, diciendo hola, gritando, no, aquí estoy yo, pues sí me hace entender que estábamos en clase, porque claro. Las actividades son lúdicas, pero también los alumnos siempre quieren aprender, que es una cosa que no solo vienen a pasar el rato. Entonces pensaba que interrumpir la clase por impuntualidad, pues simplemente les pedía que por favor llegaran en hora. Pero eso es porque estaba muy acostumbrada a Bélgica, ¿no?
Y usted no lo cuenta, pero lo cuento yo. Las clases de francés en Ferrol, bandera.
Bueno, las de francés funcionan bien, pero también tenemos otras clases que funcionan muy bien, que son historia del arte, informática también, pero este año propusimos historias de la historia, que enseguida se formó grupo, porque antes de la pandemia tuvimos también historia de la música, que también funcionó. Sí. Y lo que me sorprende es cuando le hablo con la gente, a los amigos que me preguntan, ¿no?, ¿qué hacéis?, ¿qué actividades? Y cuando les digo que una de las más importantes actividades que tenemos es historia del arte, siempre la gente se sorprende mucho, ¿no?, diciendo, pero la gente mayor está interesada por este tipo de actividad, ¿no?, porque se imaginan siempre que los mayores pues solo quieren o un poco de gimnasia, o, no sé, jugar a las cartas, ¿no?
Hay de todo, por lo que vemos, y cuando una se encuentra precisamente con este perfil todos los días, y en la parte más humana, Monse, de eso de cumplir años, aunque usted es todavía joven, va a cumplir 60, y tiene muchísima actividad todavía por delante, pero cuando uno ve que va pasando la vida, que está ya pues con un perfil de público total y absolutamente distinto a cuando era profe, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Cómo ve a nuestros mayores?
Pues a la gran mayoría los veo bastante bien, ¿no?
Los veo por dentro, eso es una evidencia,
sí,
¿no? Que
sí.
Vivimos más,
bueno,
y mejor.
Por dentro y por fuera, por dentro y por fuera, porque en estos 20 años ya simplemente el cambio de look ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo. Quiero decir, cuando empecé, pues las señoras venían pues más de señoras, como estábamos acostumbrados. Una señora mayor pues se iba más bien con una con falda, no con pantalón. Ahora prácticamente todas las alumnas vienen de pantalón, pitillo, bueno, y el look ya también te indica un poco lo que quieren, y ves que la gente mayor ahora pues quieren hacer muchas cosas, son muy activas, por lo menos todas las que me rodean, ¿no? No, bueno.
Agendas llenas, ganas de hacer cosas, de aprender, de moverse. Sí. Lo de la edad es pues una cosa que nos pasa a todos. Eso. Y lo que hay que hacer es, pues eso, teniendo tiempo libre, llenarlo de cosas que satisfacen y que dan todavía más vitalidad, ¿no? Por eso imagino que hay actividades que tienen muchísimo éxito. Sabemos que encanta, por ejemplo, lo de viajar, lo de hacer rutas al aire libre. Y después de la pandemia, todavía esto cobrará más fuerza, apetecerá más. O tenemos todos ese síndrome cabal del que hablábamos ayer.
No, la gran mayoría están pidiendo volver a las excursiones, a los viajes. Claro. Están pidiéndolo con a gritos casi, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Ferrol, pues no tenemos mucha oferta en plan museos, pero el lunes que viene vamos a ver una exposición. Y ya todas, ya lo, por fin, una exposición con guía. Ya están deseándolo y pidiéndolo a gritos, porque o sea, no se acostumbraron a estar encerradas.
Ya lo creo. Bueno, pues ya nada, este año estamos todos con bastante mejor humor, o esa sensación da, a pesar de los pesares, y por lo menos con ese espíritu optimista que nos está trasladando en un día que, ¿cómo es su agenda si la comparte con nosotros, Montse?
Hoy.
Sí, por ejemplo. Pues,
bueno, esta mañana no trabajo de oficina y por la tarde tendremos en las aulas, pues tenemos el grupo de historia del historia del arte y la actividad de francés. Es que tenemos unas este curso de momento aún actividades reducidas porque por culpa de esta pandemia, ¿no?
Sí.
Entonces hoy el día es tranquilo. El viernes es el día que más actividad tenemos.
¿Los viernes?
Sí, los viernes por la tarde. Además, lo que me encanta es cuando acaba la tarde, que ya, bueno, en el pasillo ya están todas, bueno, a ver, ¿a dónde quedamos? Hay concierto en tal sitio y se van corriendo todas. Bueno, así como es viernes noche...
Sí, y volvemos todos un poco a otros tiempos. ¿Y la cocina, a qué huele su cocina? Porque con esa cultura gastronómica, a un poco de todo, ¿no?
Pues ayer olía a crepes, porque ayer al ser la Candelaria, pues la tradición en Francia y en Bélgica es hacer los crepes. Anda. Los freisos, bueno, en gallego, ¿no? Sí, y si no, comida, pues sí, en mi casa se come... español, pero mucho belga también, ¿no? Mucha cocina tradicional belga, como pues
muchos años.
¿Cómo?
Que fueron muchos años.
Sí, y muchos años, sí, porque tiene la gastronomía belga también tiene cosas muy ricas.
Iba a decir un plato y le corté.
¿Cómo? Ah, no, iba a decir, por ejemplo, un plato muy típico de Bruselas. Bueno, dos platos típicos, uno es un plato muy muy sencillo que se llama el stump, que es cocer patatas con una verdura, por ejemplo, patatas y zanahoria, y después y cuando estén cocidos, ¿cómo se dice?, machacarlos, pero no en plan basto, ¿no? Y le pones unas hierbas y ya... acompañado de un trocito de carne. Eso es un plato muy típico y muy básico.
Ajá. Bueno, antes de cerrar, nos gustaría que nos dé una receta de crepes, porque ya que tenemos aquí una fuente también informada, pero la vamos a exprimir.
Es que los crepes es como aquí los frisos, ¿sí? ¿No? La base es leche, huevos, harina. Se le puede echar... en vez de levadura, ¿no? Porque a veces le pone una gotita de levadura en polvo, pero si se quieren hacer a la belga, en vez de levadura, pues un chorrito de cerveza normal. Bélgica, país de la cerveza, ¿no? Y como los buñuelos y los crepes, se les añade siempre un poquito de cerveza para que leve y tenga ese saborcito. Así que...
Bueno, pues nada, que... como para disfrutar de los viernes, de los lunes y de los miércoles, Montse. Con estas cosas que nos cuenta, claro que sí. Pues muchas gracias por compartir con nosotros un poquito, un trocito de su vida, que tiene tantísimas pinceladas de todo tipo. Y nada, que disfrute de toda esa agenda, que mañana es viernes, con Ategal en Ferrol y con su buena dirección, desde luego. Montse, muchas gracias. Bueno, feliz día.
Gracias, feliz día a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Y saludamos a todas las de Ferrol, que sabemos que están escuchando, ¿eh? Y que a las 12 llega Isidro Valerio, o sea que tienen ahí un cambio que ya iremos cada día comentando. Que nos vamos enseguida con otras cosas y desde luego volvemos otra vez a tener ofertas como para no perdernos.
Al corazón, ¿por qué voy a seguir fingiendo?